ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta siguiente frase creo que hace mucho tiempo la compartimos. Es muy lógica, pero tan cierta. Dice, cuida los minutos y las horas se cuidarán solas. Lord Chesterfield.
Lo recuerdo y es cierto.
Claro, sí, claro.
Y es poco a poco. Ese es el poder de ir haciendo en pequeño.
Sí.
Pero luego, esa poquita cosa que crees que estás haciendo, cuando lo sumas, pues he ahí el gran resultado. Qué buena frase. Nosotros seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, es viernes y estamos muy contentos de que usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, esté ahí conectado con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos disponibles. Estación 97.7 FM y luego está nuestra web, caminoalsol.do. ¿Para qué? ¿Qué hacemos aquí en estas dos horas? Conversar con gente chévere, con gente interesante, como la conversación que tendremos con nuestra próxima colaboradora.
Claro, la maravillosa Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil en neurotraining y colaboradora, amiga, vecina, de todo. Una maravillosa persona además. Dalul, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, feliz de volver, ¿verdad? Oye, otro día más a compartir con nuestros Camino al Sol oyentes. Y nada, darle la bienvenida a octubre y a todo lo que trae este nuevo mes.
Así es, casi cerrando el año.
Cerrando el año, sí.
Último trimestre, wow. Último quarter, como dicen. Mira, hoy vamos a hablar de algo súper importante, porque Rey decía tempranito que todavía hay tiempo. Si los planes todavía no han salido, queda año todavía, quedan cosas por hacer. Pero a veces eso requiere un poquito de creatividad.
Correcto.
De hacer un pequeño giro a lo que tenemos. Entonces vamos a hablar contigo precisamente de eso, cómo potenciar la creatividad.
Así es. La creatividad generalmente, cuando pensamos en ella, la asociamos a elementos como muy puntuales, a las personas que hacen arte, a los pintores, a los músicos. Sin embargo, la creatividad es un elemento que es común y que forma parte de la vida de todo el ser humano. Primero, porque estructural y fisiológicamente tenemos todo el paquete, todo el software, no, el hardware, para poder desarrollarla.
Exacto.
Y ahí entran una serie de estructuras neurológicas que intervienen en este proceso. Está el lóbulo frontal, que como sabemos es el lóbulo donde están las funciones ejecutivas. La creatividad se considera una función ejecutiva porque es una función cognitiva superior que incluye la puesta en marcha de otras funciones cognitivas para poder lograr ese proceso de producción, ¿no? Uh-huh. Pero también está involucrado un sistema que se denomina pareto occipital temporal. Es decir, hay una parte visual, espacial, de imaginación que va con este proceso, pero también hay una parte de pensamiento, de razonamiento, de lógica, de capacidad, dar información del entorno, y también una que procesa eso y que le da esa parte emocional, que le imprime ese sentimiento, esa emoción, para poder tener un producto adecuado, fluido, potable y que responda a una necesidad. Por mucho tiempo se hablaba de que la creatividad era la capacidad de resolver problemas, porque era precisamente eso, era crear una respuesta para un tema determinado. Por lo tanto, si usamos esa definición, pues la creatividad aplica para todo lo que hacemos, para todas las iniciativas que desarrollamos. Además, hay un elemento interesantísimo, y es que el neurotransmisor principal asociado con la creatividad es la dopamina. Hay que recordar que la dopamina es una sustancia bioquímica que hay en nuestro cerebro y que está relacionada no solamente a funciones como la atención, como la memoria, como el sueño, también con lo que nosotros llamamos el bienestar. Le llaman la hormona del bienestar porque tiene que ver con el sistema de recompensa, con esa capacidad de sentir placer ante las cosas. Entonces, una de las características que se han visto en distintos estudios que tiene que ver y que se asocia a personas con alto nivel de creatividad es precisamente la capacidad de disfrutar y de integrarse realmente a lo que está sucediendo en su entorno y a las cosas con las que se vincula. Por lo tanto, el disfrute de lo mínimo, del cafecito, de la llovizna en la mañana, de un buen saludo, de una buena sonrisa, como hoy es el día de la sonrisa, que lo venía escuchando que lo decían, pues son elementos que te ayudan a desarrollar una capacidad creativa mayor. De hecho, en un interesantísimo libro que publicó la Universidad de Sevilla, Salamanca, ellos hablan del cerebro creativo, y una de las cosas que ellos comentan es el hecho de que a la creatividad ser una característica que también está vinculada a la personalidad, se puede cultivar, se puede desarrollar, se puede trabajar para mejorar ese proceso creativo.
Es una muy buena noticia, Dalul, porque la gente cree que nació o no nació creativa. Entonces, pero mira, por ejemplo, cuando una persona abre la despensa de su cocina y encuentra tres cosas y de eso hace una comida suculenta, eso es creatividad.
Claro que sí.
Cuando va al patio y tiene un paquetón de cosas plásticas ahí tiradas y con eso comienza a hacer tarros o los pinta y los convierte en lamparitas, eso es creatividad.
Claro que sí. De hecho, una de las cosas que hay actividades que te ayudan a desarrollar, digamos que la base para poder tener un pensamiento y una capacidad creativa mayor. Y voy a decir algunos. Uno, dedicar tiempo a pensar y a imaginar. ¿A imaginar qué? Cualquier cosa, lo que usted quiera. A soñar un poco y darle rienda suelta. Estamos muy rígidos a nivel de pensamiento, un pensamiento muy estructurado de lo que hay que hacer, de cómo tenemos que planificarnos, del trabajo, de los problemas, de las situaciones. No, pero también el darles rienda suelta a esa imaginación nos ayuda a poder tener un proceso de disfrute a través del pensamiento que nos lleve a crear. Ese soñar despierto que hablábamos, que antes se hablaba, de que eso es parte de ir trabajando ese pensamiento creativo.
Uno se pone tantos límites, Dalul, y a mí me da mucha risa una línea que Rey utiliza mucho aquí en la casa, de que, señores, pensar es gratis, soñar es gratis. Podemos votar ahí 5 minutos soñando porque eso por lo menos es gratis. Pero hay gente que se limita mucho hasta para soñar. O sea, le pasa ese filtro del yo no puedo por ahí y ni siquiera tienen la capacidad de soñar.
¿Qué tan castrantes son esos pensamientos y esos comentarios que hacen los adultos en los niños cuando de forma libre ellos simplemente están haciendo ese ejercicio dialéctico de hablar, de soñar, de inspirar? ¿Qué tanto efecto tiene eso luego como adulto?
Nos va cerrando la ventana de posibilidades. Cuando nosotros somos muy rígidos en este tipo de coordinación, de límites con los niños, les estamos coartando esa capacidad de poder ir más allá de lo tangible y de lo que tengo presente, que es una habilidad y que es un componente natural del niño. La imaginación, la curiosidad, que era otra de las cosas que iba a mencionar, el poder averiguar, ir, desenterrar la lombricita del jardín, abrir la matica, todo lo que implique conocer, experimentar sensorialmente, con experiencias, con eso despierta, eso sensibiliza nuestros sentidos para nosotros tener esa capacidad de poder ver más allá de lo que tenemos frente a los ojos. Entonces, el poder darle esos espacios de libertad, a mí me da pena, nosotros los adultos estamos llevándole una vida estresada a los niños. Salen de la escuela, van a comer, se bañan, van al karate, van a la música, van a la casa, van a la sala de tarea, vienen de noche, cenan, arreglan, van a acostarse y vuelven al otro día. ¿Y en qué momento el niño tiene espacio de ser niño?
Exacto. Y la misma conversación precisamente en torno al resultado en todo eso. ¿Hiciste la tarea? ¿Fuiste a la clase? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste esto, aquello? No hay, eso es como un reporte de resultados.
Sí, exactamente.
No hay una conversación como, cuéntame, mi amor, ¿te gustó? ¿Qué hiciste? ¿Qué amiguito conociste? Esas conversaciones como que ya están al olvido.
Sí, se han.
Y yo lo que quiero es un reporte.
Claro, porque es un resultado rápido y eso es otra cosa. Cuando vamos a crear, nosotros no podemos ponernos límites de tiempo. Porque la creatividad es un proceso que fluye en la medida en que tengo la capacidad de poder imaginar, ver, investigar, curiosear, jugar. Esa es una de las cosas que a mí me encantó que encontré. El juego de cualquier naturaleza ayuda a promover el pensamiento creativo. El juego, no solamente los juegos estructurados, el parché, el club, a mí me encantaba jugar club, todos esos juegos tradicionales, pero también otros juegos que nos inventamos que los niños pueden desarrollar, que ayudan a eso y que el adulto puede hacer, porque quien ha dicho que el juego es exclusivo para los niños, no, para nada. El
a mí
juego
me encantaba
es...
jugar stop.
Yo, a mí también, yo jugaba stop. En mi casa, una vez mi papá cometió el grandísimo error de pintarme con pintura un trúcamelo en el patio de mi casa. Señores, yo desde que soltaba esa mochila, que era ahí, brinca, 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 y llamaba a las amiguitas y brinca, brinca, y todos tuvieron que borrar, porque yo me iba a desaparecer del mapa. Pero esa es la parte. Cualquiera de nosotros pasa por la calle y ve un trúcamelo dibujado en la calle y va a brincar en el trúcamelo.
Sí, sí,
porque
sí.
Es una tendencia natural que tenemos hacia esos. Me encanta también el tema de leer historias de fantasía. Porque solamente hay que leer biografía, libros de contenido duro. No. Léase libros de fantasía, Harry Potter, qué sé yo, un montón de
que hay muchos ahora, muchos autores
de fantasía que te ayudan a despertar. Y tú dices, conchale, ¿cómo esta persona pudo imaginar tantas cosas? Entonces tú dices, bueno, pero yo lo puedo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Porque yo no puedo crear también. Ahí entra otro tema, el tema de la escritura creativa. Siéntese, tengo un cuadernito por ahí y anote sus ideas, porque a veces lo dejamos a la imaginación. Y el escribir las cosas les da una tangibilidad que nos lleva a pensar que pueden ser reales.
Uh-huh.
Entonces, yo acostúmbrese a andar con una libretica y un lapicero y si se le ocurre algo, anótelo. No se lo confíe solo a la memoria. Tenemos un teléfono, grabe una nota de voz, anótelo, mandes un mensaje por DM, por lo que sea. Y pues, y entonces practique eso que quiere hacer. A mí me encanta que también el tema de asumir riesgos, o sea, no siempre las cosas te van a salir como tú quieres. No siempre vas a tener el resultado a la primera. Pero estamos entonces en la cultura del inmediatismo, de que si no resulta, tenemos que buscar otra cosa. No, vamos a cambiar un elemento, vamos a modificar el plan, vamos a incluir, vamos a sacar y vamos a dedicarle tiempo para que eso que queremos desarrollar pueda ser una realidad.
Dalul, tenemos una pregunta de Un Camino al Sol oyente. Ajá. Dice... Pero cuando la creatividad forma parte de tu trabajo, donde hay fechas y tiempos de entrega, ¿cómo se optimiza el tiempo? ¿Cómo se logra?
Ahí viene el asunto de que hay unos pasos para sacar un proyecto o una producción creativa. Lo primero es información. Yo debo conocer e investigar todo lo que yo pueda de eso que yo tengo que obtener o que yo tengo que desarrollar. Libro, película, TikTok, todo lo que yo pueda encontrar que,
sobre ese tema.
Yo luego que yo tenga eso, que yo empiece a anotar ideas, yo voy a hacer un proyecto que se llama incubación. Ahora yo le voy a dar forma. Y cuando yo empiece a darle forma, a esbozar ideas, a tener eso, suéltelo por un momento. Y haga otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces el afán nos limita,
sí. El
cumplimiento nos limita. Entonces, ok, ya yo tengo unas ideas aquí, vamos a madurarla, vamos a darle almohada esta noche y vamos a dejar que madure.
Que repose
y verla desde otro ángulo. Incluso el poder compartir esa idea con personas que sean afines a usted, que le puedan decir, no, pero a lo mejor de esta manera, o incluyéndole esto, o agregándole aquello, que son elementos y otras perspectivas que te pueden enriquecer.
Exacto.
Porque el pensamiento creativo y la creatividad no dice que tiene que ser único o que debe ser de una sola, de un solo origen. Pueden haber distintos elementos.
Ni que salga la primera.
Entonces hay una tercera etapa que me encanta, que se llama la etapa de iluminación. Es decir, ya yo pensé, investigué, averigüé, anoté las ideas, pensé en posibilidades. Entonces ahora yo me voy a sentar a trabajar eso, a desarrollarlo, a producirlo, a ponerle materia, a ponerle elementos, tiempos y todo lo demás. Y luego entonces un proceso de verificación, que es el revisar eso que hice, el ponerlo en una perspectiva, en salir del escenario y mirarlo desde fuera para realmente ver si responde a aquello que tiene que responder, ¿no? Y a mí me encanta porque hay algunos autores que hablan de que hay un proceso de que tenemos que entrar en flow.
Ajá.
Es como el nirvana, es como ese estado donde el tiempo, donde el espacio, donde los recursos se pierde la noción de ellos porque estoy inmerso en el proceso creativo. Y cuando yo estoy inmerso en ese proceso creativo, amanezco haciendo lo que tengo que hacer, me paro de la cama porque me llegó la idea y entró ese pensamiento y me siento a escribir, a producir, a pintar, a lo que sea que esté haciendo. Y entonces, pero eso tú tienes que empezar a construirlo con una base de un proceso previo. Eso no estoy diciendo que no. Hay personas que lo tienen, que tienen ese ángel, ¿no? De, que les despierta las cosas y que les sale mucho más fácil y mucho más fluido. Pero ahí entra también un proceso continuo. Cuando tú oyes a esa gente que te dice así, te dicen, yo siempre he querido, yo siempre leía, yo siempre escuchaba, yo siempre veía. Había ya una preparación mental que no fue consciente, pero que trabajó a su favor.
Decimos entonces que la creatividad es un resultado.
Es un resultado.
Es un resultado, de todos esos procesos de investigar, de atreverme a mirar lo diferente.
Exactamente. Otro tema es el tema de, ay, a mí me encanta que decía, pensar sin pensar. Es decir, dejar la imaginación correr y no descartar nada por descabellado que parezca. Porque esa puede ser, eso que puede ser lo más descabellado que usted pensó, puede ser la real solución a la situación o al dilema o a lo que sea que usted esté resolviendo. Cierto. O que tenga que responder. Entonces, no descarte ninguna idea. Es más, a lo mejor si no le funcionó para esto, para otro sí le puede funcionar. Entonces, tenerlo ahí. Y me encanta el tema de que es importante que podamos hacer real contacto con nuestro entorno. Una de las cosas, una de esas áreas del cerebro que mencionaba hace un rato, tiene que ver con la percepción sensorial. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener una sensibilidad y un contacto con la realidad que estoy viviendo. Yo no puedo producir una cosa que el otro sienta cuando yo no la estoy sintiendo. Entonces yo tengo que tener una comunión real con lo que está pasando en mi entorno y buscar esos espacios que me ayuden a estimular mis sentidos. Irme para un parque, sentarme a pasear por el botánico, a caminar descalzo en la hierbita, oír la matica, a irme a la playa, sentarme a hacer nada frente al mar. Hay que hacer un proceso de sensibilización sensorial que nos ayude a realmente poder conectar con el entorno y conectar con nosotros mismos.
Dalul, si en ese proceso he hecho todo lo que dices, pero siento que estoy boto. Es decir, siento que no produzco, que el resultado simplemente no es ni cerca de lo que esperaba, y en este caso cuando es una asignación, por ejemplo, dista mucho de lo que se persigue y me siento seco, me siento que no estoy llegando a ese punto. ¿Qué hacer?
Vuelva a la raíz. ¿Qué le hace a usted disfrutar y olvidarse del tiempo? Y hágalo. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan conectados y con un tema, a veces tenemos que dejarlo, darle reposo, ponerlo en salmuera ahí, y nosotros ver otras cosas, hacer otras cosas que nos permita abrir de nuevo ese abanico de posibilidades y de elementos que puedan ayudarme a retomar esa riqueza creativa que todos tenemos. Señores, no hay una cosa más creativa que una gente en olla y que tenga una necesidad.
Que la necesidad es la madre de la creatividad.
Entonces, si eso sucede es porque estamos atentos a lo que está pasando, estamos viendo qué recursos tenemos, estamos explorando las posibilidades que tenemos, y eso es un proceso creativo. Entonces, la cantidad, señores, de negocios, iniciativas, emprendimientos que aparecieron en estos últimos 2 años a raíz de la pandemia, y hay gente que decía, yo jamás pensé que yo iba a tener que dedicarme a esto, y lo disfruto y me gusta y me va bien. Entonces, ¿por qué no atrevernos a hacerlo? Entonces, siempre, otra cosa que resulta mucho es lo que la gente llama hacer cosas o ocuparse de tareas que no son necesarias. Desarme un carrito, arme una cosa, póngase a arreglar, como decía Cintia ahorita, pinte lo macetero de su casa o compre una pintura y arregle un mueble. Haga cosas que usted no esté acostumbrado a hacer y que requieran que usted de alguna manera, primero se desconecte por un lado de otras cosas y segundo tenga que poner todo su empeño de manera positiva en esa tarea. Exacto. Entonces eso nos va a ir conectando con esas habilidades que a veces la tenemos ahí y que no salen a flote porque no le damos la oportunidad de que salgan. Entonces, mucha gente ha descubierto muchas cosas en base a este, a estas necesidades que surgieron durante los pasados meses. Entonces, ¿por qué no hacerlo intencionalmente y usarlo en nuestro beneficio y en nuestra cotidianidad como un elemento importante de darle una calidad de, a lo que hacemos y a nosotros mismos?
Finalmente, Dalul, ¿qué tan no dañino, pero sí qué tan peligroso puede ser el estar creando y estarnos comparando, estar mirando hacia los lados?
Cuando tú lo haces para validar lo que tú estás haciendo, quizás no sea lo más adecuado. Si es para ver qué cosas y qué oportunidades de mejora, o cómo yo lo puedo hacer distinto, o cómo yo lo puedo mejorar, entonces sí es válido poder hacer esas comparaciones. Y el usar elementos de referencia. Alguien en algún lugar ha hecho lo mismo, pero no lo sabemos. Y hay muchas cosas parecidas. Entonces, el ver esas otras perspectivas, lo que nos hacen es enriquecernos en lugar de eso. Ahora, si yo lo que hice, digo, wow, mi dibujo, qué feo. Bueno, mira, comparado con... No, ya, ahí estamos mal. Sí, ya,
porque
¿no?
están los juicios.
Y ahí viene uno que a mí me encanta, que con esto quiero cerrar, y es rodéese de personas y de objetos interesantes. Es decir... Ah, por ejemplo, yo te voy a confesar algo. A mí me encantan los relojes de arena. Yo me puedo pasar horas mirando un reloj de arena, volteándolo. Uh-huh. Y eso es un tema que quizá tú dices, bueno, pero ¿qué te aporta eso? Me desconecta, me relaja, me gusta verlo. Uh-huh. Y punto. Y así hay gente que le puede gustar otra cosa. Y hay gente que... Entonces, igual el tema de las personas. El tema de tener personas que puedan... Si no quizás saber lo que tú estás haciendo, por lo menos decirte, oye, dale para adelante, que eso te va a salir. Es el tema de tener personas en la misma onda emocional, de pensamiento, de actitud, para que sea más fácil llevar uh-huh. las cosas en el camino.
Buenísimo. Dalul Ordei, ¿cómo potenciar la creatividad? La gente que quiera conectar contigo a través de Neurotraining.
Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar con Neurotraining-RD en Instagram y en neurotraining.do en la web.
Buenísimo.